Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Esperamos que estén tan contentos como nosotros de volvernos a encontrar a este espacio que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y ustedes saben que en este camino me ha acompañado desde el principio Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todas nuestras queridas y queridos radioescuchas? Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Pues es un placer compartir estos micrófonos de Radio Universidad contigo, Anabel, y pues con todas las personas que están detrás de esta emisión. También, si les interesa este programa, les gusta y quieren volverlo a escuchar o escuchar algunos de los que ya hemos tenido preparados para ustedes a lo largo de este camino de, pues ya casi nos estamos acercando al centenar de programas. Lento pero seguro, ya vamos por ahí de varias docenas de programas hechos y preparados para que los puedan disfrutar. Pueden buscar en su motor de búsqueda de preferencia Ultravioleta Podcast, o también en www.radio.udg.mx, donde están archivados todos nuestros programas para que los escuchen, los tomen incluso de referencia bibliográfica, no sé. Pueden darles el uso que ustedes quieran.
Arrancamos este programa con Black Honey. Esta canción se llama Up Against It y es una propuesta que a mí me gusta bastante, de indie rock, que nos llega directo desde Gran Bretaña. Este es su EP más reciente, de hecho, acaba de salir hace apenas unos días. Y si ustedes no conocen mucho de la banda, pues les cuento que su vocalista se llama Easy B. Phillips y ha tomado una bandera de la aceptación. De hecho, esta canción se propuso que fuera una especie de diálogo con su niña interior, que siempre me ha parecido un tema muy interesante, este de ir imaginariamente hacia el pasado para hablar con uno mismo. Y ella quería hacer una canción que fuera como una especie de himno que pudiera servirle a quienes se encuentran en esa etapa en la que uno se siente particularmente vulnerable o solo o diferente, y que pues por eso presenta esta canción, que cuando la escuché me pareció también que Up Against It habla de esas luchas personales, esas de lo que no puedes dejar pasar en el día a día, y repite mucho una frase que quiero compartirles, que es: ni siquiera sabes cuál es el poder personal que tienes. Y creo que mucho de la ciencia, o específicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con reconocer ese poder personal. Van a poder escuchar a alguien que, en un mundo en el que muchas personas admiten que ya no hay otro remedio, pues tenemos un ejemplo de alguien que encuentra un motivo para seguir en busca de una salida que se siente difícil en algunos momentos. Y creo que tenemos para todos ustedes un programa inspirador, pienso yo.
Muy inspirador y muy bonito también, porque es siempre refrescante pues hablar con nuestras invitadas, y en este caso sobre un tema que muchas veces es doloroso, como es el cáncer, una enfermedad que cobra muchas vidas cada año y que también pues es un padecimiento que pues puede tener el potencial de lastimarnos muy seriamente cuando la supervivencia es alcanzada. El día de hoy nuestra invitada se dedica, a partir de una experiencia personal, al estudio de esta enfermedad, de sus variaciones genéticas y de cómo puede ser posible desarrollar una cura o mejores tratamientos basados en este tipo de estudios.
Creo que los investigadores del cáncer han tomado un papel muy relevante en nuestras sociedades, sobre todo tomando en cuenta que tan solo en México el cáncer es la tercera causa de muerte. Y con una incidencia tan alta, es natural que todos queramos celebrar el hallazgo de una cura o de algo que nos acerque a una cura. Pero algo que no sabemos regularmente es cómo son quienes realmente están detrás de esa tarea, o cómo le hacen para hallar alguna pieza de este rompecabezas. Hoy les vamos a presentar a alguien que se ha dedicado a entender, o a tratar de entender, un tipo de cáncer que es el mesotelioma, del cual no sabíamos nada, pero ya investigamos y resulta que es un tipo de cáncer muy agresivo que afecta generalmente los pulmones y que está relacionado con el asbesto, un material que sirve para la construcción porque es muy resistente y se usa en estructuras, por ejemplo en tuberías viejas, se usó durante mucho tiempo en tinacos, en techos, y se ha comprobado que es un cancerígeno que pues puede ocasionar este tipo de cáncer del que les vamos a hablar el día de hoy, y que nos sirve para entender cómo le hacen quienes se avientan a la tarea de tratar de entender algo de lo cual entendemos pues solo quizás una parte muy reservada.
Sí, es una parte muy, muy intrincado, ¿no? Este, el camino del estudio del cáncer es uno muy largo, particularmente largo y tortuoso, en el que muchas veces los experimentos salen bien y al momento de hacer las pruebas clínicas ya no tanto, o que incluso es difícil encontrar por dónde abordar ciertas problemáticas. Y es que el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Lisette Orozco Morales. Ella es graduada de la primera generación de Ingeniería en Biotecnología por el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Además es maestra en Tecnología de Células Madre por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Y está a pocos días de convertirse en doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Western Australia en Perth, en aquel país de Oceanía. Realmente una eminencia que tenemos el lujo de entrevistar para todos ustedes, para que tengan ahí pues un poco más de conocimiento sobre esta trayectoria y sí, también una charla sumamente inspiradora sobre su trayectoria y sobre pues las vicisitudes que a las que se enfrentan las investigadoras en este campo particular de la ciencia.
Esta entrevista ha sido muy especial para nosotros porque, como le mencionábamos, Lisette Orozco está en Australia, entonces esta conversación tuvo que darse como hablando en el futuro. Estamos a 14 horas de distancia y nos costó algo de trabajo cuadrar los horarios y compartir con ustedes esta experiencia de alguien que se dio cuenta muy rápido que tenía que estudiar el cáncer, como decía Ricardo, por una cuestión personal, lamentablemente familiar, pero que la ha mantenido comprometida con entender qué es lo que sucede en estos temas. También vale la pena mencionarles que actualmente ella trabaja en Teleton Kids Institute, que es uno de los centros de investigación más importantes de Western Australia, en un proyecto para mejorar el estándar actual de inmunoterapia, que es una... Por lo que entiendo, un tratamiento del cáncer en el que se estimulan las defensas del cuerpo en lugar de acabar con las células en general, que es lo que hacen algunos tratamientos. Esto lo han ido refinando y hay más información sobre las inmunoterapias que ella, que es la especialista, nos va a contar un poco más a lo largo de esta entrevista. Entonces, les recomiendo que se queden porque vamos a poder aprender cómo se hace este tipo de ciencia específica para intentar curar un padecimiento que todos queremos que se cure y que a este acercamiento que vamos a poder escuchar pues nos da una visión de cómo es que se hace. Así que pues quédense con nosotros a lo largo de este programa, pero creo que vamos directo a un corte de estación y después seguimos platicando ahora sí de lleno con la doctora Lisette Orozco.
Así es, vamos a escuchar este breve corte de estación. Escríbanos a nuestro Twitter, @ultravioletafm. Ahí los estamos leyendo. Vamos y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Antes de irnos a un corte de estación, les estábamos contando que hoy vamos a platicar con la doctora Lisette Orozco, que se dedica desde su laboratorio en Australia a estudiar a profundidad el mesotelioma, que es un tipo de cáncer muy agresivo que generalmente comienza en los pulmones o se refleja ahí, aunque hay otros órganos que pueden verse afectados, pero generalmente es en esta parte del tórax donde se manifiesta y que sucede por aspirar asbesto, aspirar o ingerir, que es un material cuyas fibras son más delgadas que un cabello, mil veces más delgadas, y que existen en los materiales de construcción. De hecho, hace varios años había muchos obreros que trabajaban en medio de nubes de asbesto mientras estaban trabajando, y que, bueno, ahora la renovación de edificios viejos también es un riesgo importante. Quiero decirles algo que me escandalizó, y no sé si estás listo para esto, Ricardo, pero te lo voy a contar de todos modos. En México, a pesar de que 50 países tienen prohibido el uso del asbesto, en México todavía está permitido ese material y de hecho es una discusión pública de nuestros legisladores que desde a finales del año pasado todavía seguían discutiendo si lo prohibían o no. Y esto, a pesar de que sabemos que es un veneno y que pone en riesgo a cerca de un 17% de hogares mexicanos, de todos modos puede seguir ocurriendo en el país.
Y es muy común observar todavía tinacos de asbesto o observar también construcciones que utilizan este tipo de materiales, porque pues, es un material accesible, es un material barato y que pues si ya en 50 países lo tienen prohibido, pues seguramente eso lo hizo todavía más accesible. Pero bueno, vayamos a escuchar esta entrevista que tenemos el gusto de presentarles con la doctora Lisette Orozco Morales hasta Australia. Vamos a escucharla. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Qué gusto tener la oportunidad de reencontrarnos para continuar platicando sobre las mujeres que hacen ciencia. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Lizeth Orozco Morales, que es graduada de la primera generación de Ingeniería en Biotecnología por el TEC de Monterrey Campus Guadalajara en el área de Biología Molecular. También es maestra en Tecnología de Células Madre en la Universidad de Nottingham, UK, y está a tan solo unos días de convertirse en doctora en ciencias biomédicas por la Universidad de Western Australia. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
No, pues muchas gracias por invitarme.
¿Cómo es en realidad estudiar el cáncer? Porque lamentablemente, como bien dices, en muchas familias se experimenta esta enfermedad, sea personalmente o sea con algún ser querido. Y entonces, en esas situaciones uno piensa, ojalá los científicos estén investigando cómo curar esto y cómo desarrollarlo, pero en realidad, ¿cómo es investigar para curar alguna de las piezas que nos ayude a entender mejor el cáncer? Porque sé que no es una respuesta sencilla.
Sí, exactamente. Y no solo cáncer, realmente, pues yo creo que la mayoría de las enfermedades, pues, es un proceso muy lento y honestamente también hay mucha suerte en lo que haces. Es un proceso lento porque es mucho prueba y error. Entonces tú estás en el laboratorio, estás haciendo tus análisis. Generalmente en el laboratorio tienes que trabajar con organismos vivos, dígase con células. Entonces, empezando por ahí, por ejemplo, para que la gente se lo imagine, tienes tus células en una caja de Petri, las células están ahí viviendo, tú les das su medio de cultivo, que es su alimento, tienen sus proteínas, sus vitaminas, lo que necesitan para crecer. Estas son células de cáncer, pueden ser de pacientes o pueden ser de otros modelos que se vayan haciendo para mantenerlas en el laboratorio. Y puedes empezar tú a hacer como ensayos para investigar qué tipos de genes, qué tipos de proteínas están causando que este cáncer sea diferente al otro tipo de cáncer, por ejemplo. También hay muchos estudios con animales. Es muy necesario trabajar con estudios preclínicos, que le llamamos, que pueden ser ratones o ratas antes de llegar a pacientes, porque no puedes probar tratamientos nuevos directamente en pacientes. Y lo que puedes hacer en una caja de Petri definitivamente no va a contener todo los órganos y el organismo vivo, ¿no?, de una persona. Entonces se vuelve un proceso muy lento porque muchas veces, o sea, como científicos más o menos sabes lo que estás buscando, pero todavía no lo entendemos. Entonces es buscar como las vías de señalización y los mecanismos, y a veces piensas que ya encontraste algo y repites el experimento y ya no salió igual y dices, bueno, si yo no lo puedo repetir, a lo mejor esto es nomás fue suerte, ¿no? Y una vez que encuentras, no sé, un gen de interés que dices, bueno, este gen está causando, hay diferencia entre lo que está haciendo este cáncer más agresivo, por ejemplo, entonces puedes empezar a trabajar ya sobre eso, intentar usar medicamentos como para desactivar ese gen y ver si está afectando realmente el crecimiento del cáncer. Pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso de muchas idas y vueltas. Es muy pesado para todos en ciencia porque pues, te tienen que dar dinero para seguir haciendo investigación, pero si no muestras resultados, entonces no te dan ese dinero. Muchas investigaciones se quedan a medias por eso. Y hay tantas enfermedades y hay tantos tipos de cáncer que se vuelve difícil como tener mucha gente haciendo lo mismo, por ejemplo, investigando el mismo tipo.
Y nos estás mencionando este tema de pues, la investigación de los genes, ¿no?, y de cómo podemos hacer, bueno, replicar estas células pues, en condiciones de laboratorio. Pero ¿cómo es ese proceso? O sea, para podernos imaginar un poco mejor, o sea, es como con una jeringa sacamos el gen o lo vemos con un microscopio, obviamente con un microscopio no, pero ¿de qué manera podemos visualizar este proceso de experimentación en el laboratorio?
Justamente mi proyecto de doctorado empezó así. Mi doctorado es en mesotelioma particularmente, y de hecho el laboratorio en el que estoy es uno de los más grandes del mundo que investiga mesotelioma, y tienes un grupo de 30-35 personas, cada uno como investigando diferentes áreas, ¿no?, del mismo tipo de cáncer que es causado por las fibras de asbestos que se usaban mucho en construcción. Este tipo de cáncer, como para darte un background de cómo llegamos a los genes que tenemos que extraer, es súper invasivo. Es muy invasivo. La mayoría de los cánceres se expanden al resto del cuerpo por metástasis. Las células de cáncer entran a la sangre y llegan a otros organismos y el cáncer se empieza a expandir de esa forma. En el caso de mesotelioma, que empieza en la pleura del pulmón, que es lo que rodea los pulmones, empieza a crecer muy rápido y empieza a crecer dentro de los órganos, de otros órganos, pulmones, del corazón, del esófago, todo lo que esté alrededor de los pulmones empieza a meterse a esos órganos. Y el problema es que cuando eso pasa es muy difícil quitar el cáncer por cirugía, porque entonces tienes que quitar pedazos de órganos y evidentemente no te pueden quitar un pedazo del corazón, por ejemplo. Entonces, el empezar a investigar este tipo de cáncer, mesotelioma, es como, bueno, ¿qué es lo que hace este cáncer tan diferente? ¿Por qué se comporta de esta forma tan invasiva cuando lo comparamos con otros tipos de cáncer? Entonces, aquí en el laboratorio usamos diferentes tipos de modelos preclínicos con ratones. Y lo que empezamos a ver es que cuando inyectas las células de cáncer de mesotelioma debajo de la piel del ratón, el cáncer crece como si fuera un bulto benigno y no invade, no hace metástasis. Pero cuando lo inyectas directo en los órganos, en un modelo ortotópico que le llamamos, que por ejemplo lo inyectas cerca del pulmón, en el mismo tiempo, o sea, si tú le das 10 días para crecer, el tumor invade absolutamente todo lo que hay alrededor. Entonces, en este caso y en parte de mi proyecto, por ejemplo, lo que hicimos fue estos dos tipos de modelos en ratones, con el tumor subcutáneo, que le llamamos debajo de la piel, y el tumor en los órganos, cerca de los pulmones. Al paso de unos 10 días, matas al ratón, cultivas los tumores, y entonces lo que quieres hacer es extraer RNA, porque el RNA te va a decir qué proteínas y qué genes se están expresando. Entonces tú tal cual sacas los tumores del ratón, ahora sí que los cortas, así los haces, los machacas ahí con un bisturí, los procesas para extraer RNA y los mandas a secuenciación, que es como si dijeran tal cual, mismo tipo de secuenciación que hacen de ADN, como para que sepas si el niño fue tuyo o no fue tuyo, que es como lo más común, por ejemplo. Lo mandas a hacer secuenciación y entonces te regresan, pues esta gente que hace la secuenciación, te regresa como una base de datos con todos los genes que conforman tus muestras y un conteo de su nivel de expresión. En este caso, nosotros tenemos los tumores que son invasivos y los tumores que no son invasivos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es comparar qué expresión de genes son diferentes en cada uno. Comparando estos genes, si hemos encontrado, y no nada más es un gen, tienes que hacer como muchos tipos de análisis, porque no es tan fácil como decir un gen es el responsable de todo este proceso. Hay muchos análisis por detrás que se hacen para entender qué proteínas están conectadas, redes de genes que estén conectados también. Entonces, cuando encuentras algo interesante que dices, parece que este grupo de genes están relacionados en el proceso invasivo y no están apareciendo en el proceso que no es invasivo, entonces ya te pones a hacer ahora sí que a buscar sientas en tu escritorio, en la computadora, a leer otra gente que haya investigado como el mismo tipo de gen, si puede estar relacionado o no. En este caso sí encontramos pues al menos dos con los que estuve trabajando durante mi doctorado, y ahí es cuando ya empiezas a hacer otra vez experimentos tanto con células o ratones, es decir, bueno, vamos agarrando compuestos químicos o medicinas que ataquen a este gen en particular y vamos viendo si hay diferencias en la invasión de estas células, por ejemplo. Entonces, pues por ahí va el proceso más o menos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Seguimos en este programa escandalizándonos del asbesto y de lo peligroso que es para nuestra salud y de cómo eso puede desarrollar cáncer De manera muy importante, según lo que nos cuenta la doctora Lizette Orozco en la entrevista del día de hoy. Y como parte de los datos abrumadores, valdría la pena platicarles que cuando alguien tiene esta exposición al asbesto, se vuelve un riesgo de por vida. Incluso puede no manifestar ningún tipo de síntomas en alrededor de 30 años. Que bueno, estamos hablando de factores de riesgo. Tampoco quiere decir que siempre que estés en un lugar específico vas a desarrollar cáncer, sino que es un riesgo pues bastante importante que esperamos que sirva para impulsar a nuestros tomadores de decisiones a prohibir esto que por intereses económicos no se ha prohibido antes en nuestro país, ya que pues es un material que sí es muy efectivo, que sí sirve muy bien como aislante, que sin embargo puede enfermarnos y quitarnos a los seres que más queremos. Entonces yo pensaría que ya es momento de dejar de pensársela tanto.
Sí, definitivamente estas discusiones eternas ahí de nuestros legisladores, pues ahí es donde se topan muchos pues, los mayores obstáculos para poder hacer que las cosas sucedan en este país. Y también es importante destacar que además de esta emocionante investigación que está realizando la doctora Lizette, también nos platicó un poco sobre su vocación, sobre la razón de ser de su vocación, de su trayectoria, y también eso fue una parte muy muy interesante de esta charla. Así que tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan para que puedan escuchar también la otra parte, ¿no? La parte inspiradora que nos compartió la doctora Lizette.
Vamos a un corte y volvemos. Esto es Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántos genes se estima tiene el genoma humano? A. 100.000. B. 30.000. C. No se sabe aún. D. 10.000. Te damos la respuesta regresando del corte. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántos genes se estima tiene el genoma humano? Las primeras estimaciones previas a la secuenciación del genoma humano calculaban que había unos 100.000 genes. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el proyecto Genoma Humano reveló que el número de genes que codifican para proteínas era sustancialmente menor de lo esperado, entre 30.000 y 35.000 genes. Desde aquel primer borrador del genoma publicado en 2001, el número de genes se ha ido reduciendo poco a poco. La última estimación del número de genes de nuestro genoma, llevada a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, habla de 21.306 genes codificantes de proteínas. Pero lo que es cierto es que todavía no hay un número oficial definido.
Ultravioleta. Cienciacional.
Hola, bienvenidos de vuelta. Esperamos que les haya gustado la trivia de hoy. Y pues el día de hoy estamos platicando con la doctora Lizette Orozco Morales sobre cómo se realizan en realidad los estudios para tratar de comprender qué es lo que detona el cáncer, cómo podemos prevenirlo, cuáles son los factores que influyen y todas esas cosas que realmente quisiéramos saber. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, les recuerdo que nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm, donde los vamos a estar leyendo. Y una de las cosas que más llamó mi atención es esta reflexión, de la cual no sabía, de cómo a veces los resultados del laboratorio salen de manera muy distinta en los pacientes que reciben un tratamiento y cómo eso obliga a quienes hacen ciencia a tratar de tener mejores modelos que les permitan predecir en la medida de lo posible cómo pueden aprovechar mejor el tiempo para hacer más y mejor investigación.
Y también algo que me gustó mucho de lo que nos comentó la doctora Lisset es que no hay resultados buenos ni malos, sino simplemente resultados, ¿no? Que se pueden interpretar y se pueden tomar de la manera que mejor nos convenga, ¿no? Un resultado positivo siempre pues es bien recibido y es esperado y agradable tener esa noticia, y un resultado negativo nos enseña hacia dónde no hay que encaminarse. Entonces también cualquier resultado en este tipo de experimentos para la doctora Lisset es una ventaja y es una manera de continuar este sendero interminable que es la vocación científica, y sobre todo enfocada a enfermedades tan complejas como es el cáncer. Entonces vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que tenemos para hoy, para ustedes el día de hoy, y regresamos a este programa llamado Ultravioleta. Escríbanos a nuestro Twitter @ultravioletafm. Ahí los estaremos leyendo.
Ultravioleta.
Y es muy común que, por ejemplo, ya encuentras algún hallazgo en tus ratones o en lo que estás investigando y que eso no sea efectivo en los pacientes. O sea, ¿qué hacen cuando eso les ocurre, si es que les ocurre?
Sí, es muy común, tristemente, porque muchas veces, y es por eso que nosotros estamos usando diferentes modelos en ratones, porque muchas veces se van como en laboratorio, se van como por el camino más fácil, que sería hacer muchos modelos con inyectar las células en el debajo de la piel, tener tumores subcutáneos, y a veces pueden encontrar que funcionen los tratamientos y que los tumores desaparezcan, y a la hora que se mueven con pacientes ya no funcionan, ¿no? Entonces generalmente eso se dan cuenta en estudios clínicos de fase 1. Fase 1 es nomás con gente sana para ver como toxicidad. Fase 2, que ya tienes gente enferma, y pues simplemente te das cuenta que no funcionó y ni modo, años de investigación, vas para atrás y ahora sí, como dicen, al pizarrón, ¿no? Otra vez. Eso es parte justamente de lo que estamos intentando revisar en mi tesis, intentando usar estos modelos donde sí sucede el cáncer. Es más difícil porque pues si tú tienes un cáncer de páncreas, por ejemplo, tienes que hacer una cirugía en el ratón y ponerle un tumor en el páncreas. Y pues, o sea, los ratones son increíblemente fuertes, la verdad es que son muy, son animales muy, muy, muy sorprendentes. Tú no te das cuenta a lo mejor de que están enfermos, y luego abres al animal y tienen así de que dices, ¿cómo es posible que estuviera vivo, no? O sea, esto es una persona, lo hubiera matado, y muchas veces que ni siquiera como demuestran que están enfermos. Pero lo que pasa es que esos modelos se vuelven mucho más difíciles y mucho más costosos, como en la ciencia, pues. Puedes hacer menos experimentos si estás haciendo cirugía en ratones. Entonces, a lo mejor en vez de poder hacer, no sé, un experimento al mes, vas a tener que hacer uno cada 3 meses, y a veces se vuelve como más lento también. Mucha gente que está intentando hacer modelos genéticos, que los ratones desarrollen por sí solos esos tipos de cáncer. Por ejemplo, ayer yo hablaba justamente con una chica que está haciendo estudio en cáncer pancreático, y decía, es que tenemos un modelo de ratones que tú les inyectas, les das un reactivo, y en un periodo de 20 a 25 semanas desarrollan los tumores. Pero es un proceso muy largo también, entonces dicen, no sabemos si ahorita vamos a hacer como pues mejor hacer cirugía nosotros para hacerlo más rápido, o si mejor nos esperamos esos modelos, porque si no sirve ya pasó medio año, y o sea, se pierde mucho tiempo, pues. Entonces, pues parte de la ciencia, que no es lo que me toca hacer a mí, pero es desarrollar modelos que sean mucho más efectivos, para que a la hora que tú llegues con pacientes, no más efectivos, más reales en los ratones, para que a la hora que tú llegues con pacientes sea realmente lo que tú estabas viendo en el ratón. Sí hay casos muy de mucho éxito, por ejemplo, la inmunoterapia empezaron en estudios preclínicos para el melanoma con ratones y funcionó en pacientes, y de ahí se han ido extendiendo a muchos otros tipos de cáncer, que ya no es nomás cáncer de piel, ya son otros tipos de cáncer que también están usando inmunoterapia, y todo empezó por tal cual la ciencia en ratones. Pero sí es un proceso largo y sí hay mucho ¿sabes qué? No se pudo y vámonos otra vez para atrás.
Entonces pareciera que una característica necesaria para quien quiere ejercer este oficio tendría que ser tolerancia a la frustración. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, sí, 100%. La verdad es que se vuelve muy pesado porque muchas veces tú haces los experimentos y tu estado de ánimo depende de los resultados de tu experimento. Y tienes que aprender que no, o sea, tú no eres tus experimentos, tú no eres tu ciencia, tú eres tú y tu ciencia es tu trabajo. Y yo creo que como estudiantes de doctorado, porque estás haciendo un doctorado, la mayoría de la gente, porque es un tema que les interesa mucho. La mayoría de los doctorados no son pagados, o sea, tienes una beca, pues. A lo que voy con esto es que no lo haces por gusto al dinero y no lo haces porque estés teniendo una vida fabulosa con todos los beneficios de un salario, ¿no? Lo estás haciendo porque ahora sí que estás poniendo tu tiempo y tu esfuerzo en tu proyecto. O sea, es como es mi doctorado, es mi bebé. Y parte de un doctorado o parte de la ciencia es que realmente no sabes si va a funcionar o no. Si supiéramos que va a funcionar, entonces sí, ya hubiéramos curado el cáncer hace muchos años, ¿no? Y ahora sí que todos los que dicen, ¿por qué no se ha curado el cáncer? Bueno, porque pues todavía no sabemos qué va a funcionar. Se vuelve un periodo lento, se vuelve un periodo muy frustrante. Incluso, o sea, durante mi periodo de doctorado yo tuve como un año, dos años que eran puros resultados negativos. Y bueno, ahora hay que intentar esto y no sale. Y la verdad sí te, o sea, sí te pega, pues, porque dices, pues, ¿por qué no funciona, no? A lo mejor lo que yo estoy haciendo está mal. Y justamente uno de mis supervisores, que se acaba de retirar, él es británico, vivió casi toda su vida en Australia, se regresó a Inglaterra ahorita, él siempre decía, no hay resultados buenos o malos, hay resultados. Y eso es lo que es, o sea, y un resultado negativo va a ayudar a otra gente a que no pase por lo mismo. O sea, de todos modos lo que estás haciendo es válido, tiene valor para otras personas también. Y sí, o sea, sí se vuelve frustrante, sí se vuelve mucha paciencia que se necesita, pero la verdad también es una... bueno, ahorita como profesión, pues algo muy llenador, porque una vez que funciona el experimento, ¡uy! ¡Feliz! Ya por... y dices, bueno, hay algo que sí está funcionando. Cuando compruebas que vas como por una hipótesis y está funcionando, dices, bueno, todo esto que pasó antes, o sea, valió la pena y me ayudó para llegar a donde estoy ahorita. Pero sí, no es para cualquiera y sí se requiere mucha paciencia, y yo creo que también se requiere tener una muy buena supervisión, una muy buen como un buen mentor, ahora sí que para que te mantengan pues motivado para seguir haciendo tu trabajo, porque sí se vuelve un poco pesado, la verdad.
Y para todas esas personas que nos están escuchando y que pues les interesan estos temas y pues después de escucharte se hayan sentido inspiradas o inspirados para seguir este camino, que es una vocación, es el camino de la vocación científica, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo pueden empezar pues a recorrer ese largo pero satisfactorio sendero?
Pues yo creo que la primer cosa es estar seguro que lo quieres hacer. La verdad es que a mí en México me pareció que era más difícil, un poco más difícil, primero porque en todo el mundo no hay mucho dinero para investigación. Ahora imagínate en México, hay mucho menos, es mucho más difícil, la verdad. Yo estuve trabajando en varios laboratorios privados y de gobierno cuando yo estaba en México. Privados no voy a decir nombres, pero en laboratorios públicos estaba yo en CIATEG, por ejemplo. Y tienes gente con muchísima capacidad, gente súper inteligente, doctores, profesores, todo, pero no hay fondos, no hay dinero, y lo vives en el laboratorio y te das cuenta que los reactivos tardan en llegar y que todo es carísimo y tienes que ahorrar en muchísimas cosas que a lo mejor cuando estás ahí no te das cuenta. Pero por ejemplo, una vez que a mí me tocó ver las diferencias en otro país, dije, es increíble como el abismo que hay todavía en México para apoyo a ciencia, ¿no? Entonces, no digo que no se pueda, obviamente sí se puede, si hay doctores y estudiantes de doctorado y profesores en México, se vuelve difícil. Si alguien quisiera hacer ciencia, por ejemplo, yo sí les recomendaría buscar oportunidades fuera del país, al menos, ya sea con que tengas esa mentalidad de quiero ir, quiero estudiar fuera, quiero aprender algo y luego quiero regresar a México y quiero intentar hacer algo en México con esta nueva información que tengo. O decir, voy a hacer ciencia y lo voy a hacer en otro lado, porque al final de cuentas, lo que hagas en un lado del mundo, ojalá nos vaya a llegar nos va a llegar a todos, ¿no? Tratamientos y todo esto. Entonces yo diría como busca opciones. Si algo te interesa, busca las opciones fuera del país. Hay muchos países en Europa, por ejemplo, Canadá, que están buscando estudiantes porque no tienen gente, no tienen estudiantes. Entonces hay oportunidades donde ellos te pagan incluso por hacer estos estudios. El inglés obviamente es una necesidad que pues sí tienes que tenerlo. Pero la recomendación sería, si es algo que realmente te interesa, es buscar opciones en, no solo en tu ciudad, no solo en tu país, sino en diferentes partes del mundo. Y una vez que estás afuera también se te abren muchas más puertas y te das cuenta también que el mundo no es tan grande y que es fácil. No es fácil, pero es posible irte a otros lados y seguir cumpliendo esas metas que tienes.
Doctora Lizeth Orozco Morales, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ultravioleta el día de hoy y gracias por no desistir hasta el momento.
No, pues muchas gracias a ustedes y espero que sigan muchos años de investigación buena y, pues no buena, ¿verdad? De investigación con buenos resultados positivos.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ya lo escucharon ustedes aquí en Ultravioleta. La paciencia en la ciencia es la clave y de eso nos está platicando la doctora Lizeth Orozco el día de hoy, que quizás es algo que no se habla con tanta honestidad. Creo que es algo que podemos agradecerle a la doctora el día de hoy, cómo se necesita un montón de tolerancia a la frustración para enfrentarse a las investigaciones del día a día y llegar a esa satisfacción que hace que todo valga la pena. Ya la pudieron escuchar, así que si quieren ser científicos, hay que armarse de persistencia para lograr este objetivo.
Persistencia, tesón y mucho valor para poder enfrentar todas estas cosas. Y también esa pasión desmedida que todos tenemos por alguna cosa en nuestras vidas. En este caso, pues es la ciencia, pero sea cual sea su pasión, búsquenla, persíganla y dedíquense a ella. Porque como pudieron escuchar el día de hoy con nuestra invitada, este es el motor que nos permite seguir adelante en nuestros caminos, ya sean personales o profesionales.
Lamentablemente tenemos que ir a un corte de estación, pero no estén tristes porque va a ser muy corto y regresamos para seguirles platicando sobre las mujeres que hacen ciencia. No se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta Radio, luego de un breve corte de estación y la segunda canción de esta emisión, que el día de hoy, pues me recordé esta canción que salió apenas en octubre de 2022, que es de Austin TV, con su reaparición luego de un periodo de calma, un periodo de silencio prácticamente, y lanzaron esta muy bonita canción que también tiene un video muy muy lindo, se los recomiendo. Se llama De la Orquídea y la Avispa. Entonces ahí queda esta recomendación, una banda mexicana orgullosamente muy buena, que pues queda como la recomendación de esta semana.
Bastante lindo, muy bien, muy actual, que a veces andas muy, muy vintage, pero esta vez creo que va bien y además muy actual, muy bien. Nos gustó mucho esta canción de Austin TV. ¿Y sabes qué también nos gusta mucho? Platicar historias de las mujeres científicas que han cambiado el rumbo de la historia. Y el día de hoy tenemos para ustedes la cápsula de Mary Claire King, que de hecho sigue vigente, sigue trabajando, porque ella fue la primera genetista que demostró el carácter hereditario del cáncer de mama. Esto ahora nos parece muy normal y como muy lógico, pero hace algunos años los científicos todavía decían, ah, bueno, lo genético pues seguro nada más tiene que ver con ciertas enfermedades muy específicas. Y gracias a Mary Claire King, entre otros científicos, pues bueno, ahora sabemos que quizás la genética influye más de lo que creíamos saber. Y ella incluso ha seguido investigando, por ejemplo, asuntos de sordera y cómo influye la genética en este tipo de padecimientos. Y también algo muy lindo de lo que van a escuchar es que ella tuvo una participación muy importante por los derechos humanos, muy especialmente en Argentina con las abuelas de la Plaza de Mayo, cuando a causa de la dictadura desaparecían a los nietos de estas mujeres que salieron a defender a sus familias en un momento de crisis política, y que gracias a esta científica pudieron hacer estudios así como de paternidad, pero en ese momento no había de abuelas a nietos, y ella pudo, gracias a estudios dentales, identificar a muchos nietos que devolvió a sus familias. ¿Te imaginas tú eso?
Algo sumamente pues multifacético en esta cápsula de las mujeres destacadas de la ciencia. Así que sin más preámbulos, vayamos a escuchar esta cápsula, ¿no? ¿No te parece así, Anabel?
Sí, vamos y seguimos platicando más aquí en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Mary Claire King. Mary Claire King nació el 27 de febrero en las proximidades de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Se graduó en matemáticas con la calificación de cum laude a los 19 años de edad en el Carleton College. Posteriormente se trasladó a la Universidad de California, donde siguió un curso sobre genética que le resultó apasionante. Optó entonces por realizar su doctorado en esta disciplina, bajo la dirección del reconocido bioquímico y genetista Alan Wilson, quien la estimuló para llevar a cabo un trabajo en el que podría aplicar su excelente formación en matemáticas y estadísticas. Juntos, Wilson y King comenzaron un estudio cuyo objetivo primordial era analizar las similitudes moleculares entre humanos y chimpancés mediante el análisis comparado de proteínas. Los resultados les permitieron demostrar que los seres humanos y los chimpancés son genéticamente idénticos en un 99%. Su conclusión convulsionó a la opinión pública de entonces y revolucionó a la biología evolucionista, siendo hoy conocimiento común general. El trabajo de King contribuyó a apoyar la hipótesis de Alan Wilson, quien sostenía que los chimpancés y los humanos divergieron en el árbol evolutivo apenas hace 5 millones de años. Además, tanto King como Wilson sugirieron que los procesos que controlan la actividad de los genes, esto es, la regulación genética, fueron seguramente la causa de las diferencias significativas existentes entre ambas especies, más que los genes en sí mismos. En 1990, King demostró que un solo gen del cromosoma 17, conocido como BRCA1, era responsable por varios cánceres de mamas y ovarios. El descubrimiento del gen del cáncer de mamas revolucionó el estudio de muchas otras enfermedades y modificó una posición general entre los científicos contraria a sus hipótesis sobre la existencia de una relación entre la genética y algunas enfermedades humanas complejas. Hasta ese momento, la genética había sido relacionada con algunas enfermedades muy específicas, como la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística y la anemia de células falciformes. Pero los científicos eran escépticos sobre la utilidad de la genética en enfermedades más comunes, que incluían mayor cantidad de factores genéticos y ambientales. La técnica desarrollada por King para identificar la BRCA1 se ha probado valiosa desde entonces para el estudio de muchas otras enfermedades. Y la propia King identificó el BRCA2. Desde 1990, King ha comenzado a trabajar en colaboración con científicos en todo el mundo para identificar las causas genéticas de la sordera y la pérdida de audición. En 1997, el grupo tuvo éxito en clonar el primer gen sin relación con el síndrome de sordera. Los aportes de King van más allá del cáncer. Ha tenido un impacto generalizado en la genética humana por su influencia sobre la formación en que los y las genetistas estudian muchas otras enfermedades. La enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, el autismo y muchas otras siguen siendo el mismo patrón que el cáncer de mama. Sostienen hoy diversos equipos de investigación. Mary Claire King ha atesorado numerosos galardones por su trabajo científico y humanitario, incluyendo la National Medal of Science, otorgada en 2014, o el premio Shah de 2018, conocido como el Nobel Oriental, que premia a las personas que han logrado importantes avances en los medios académicos y de investigación científica o aplicación, y cuyo trabajo ha dado lugar a un profundo y positivo impacto en la humanidad. Para Ultravioleta, Fátima Briceño. Mujeres científicas destacadas. Mary Claire King.
Ultravioleta.
En ningún lugar del mundo se habían hecho pruebas genéticas desde las abuelas. Por eso, en este programa haremos un paréntesis para decir vivan las abuelas que luchan, y qué bueno que tenemos estos referentes en la historia para seguir celebrando a las mujeres que no se conforman con el lugar que les ha reservado la historia. Esperamos que les haya gustado esta historia y que se hayan quedado con muchas ganas de seguir leyendo sobre Mary Claire King, porque sí está muy interesante todo lo que ha logrado, y la prensa habla incluso de que se merece un premio Nobel que todavía no le ha llegado.
Pero ya esperemos que tenga el reconocimiento que merece. Pero bueno, por el día de hoy ya se nos terminó el programa. Queremos agradecer muchísimo a la producción, a Fabián Cáceres y a Sael López, que con su esfuerzo constante hacen que esta emisión sea una realidad semana tras semana. También muchas gracias a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada semana, y muchas gracias a ti también, Anabel.
Gracias a ti, nos escuchamos la próxima emisión. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Gracias por acompañarnos.
Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.